ib3notícies.com. Bones festes. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia i bon any. Dissabte 3 de gener, avui feim el primer programa d'aquest 2026, desitjant de tot cop que tingueu un venturós 2026, però per damunt de tot, més enllà de tenir amor, feina, dobbers i amics, sobretot que tingueu molta salut. Perquè, com se sol dir, sense salut no hi ha absolutament res en la vida. I del primer propòsit per excel·lència del nou any vinculat a la salut i el benestar sol ser sempre deixar de fumar. Les xifres del consum de tabac a Espanya i a les Balears van baixant any rere any. El manco pel que fa a fumadors que consumeixen tabac a diari. Això vol dir que les campanyes de sensibilització sobre el greu problema de salut que suposa fumar funcionen. Avui tindrem els nostres estudis a Rocío Guerrero, infermera del Centre de Salut de Sant Ferriol, infermera comunitària i responsable de tabaquisme en el Centre Palmasà. Com poden deixar de fumar? Ella ens ho explicarà. Des d'ara, prop d'una hora per seguir els consells dels professionals sanitaris de la nostra comunitat, que ells, en la seva experiència, diagnosi, prevenció i rigor, ens indicaran els tractaments per viure més i millor, per tenir una bona qualitat de vida. A més, vos contarem per què tenim la millor flota d'ambulàncies d'Espanya i una de les millors del món. I xerrarem de salut cardiovascular, ara que tots ens podria haver pujat una miqueta el colesterol en tantes calories consumides. Xerrarem amb el doctor Andrés Glenin, cardiòleg de Juan de Hospitales. Són alguns dels temes principals del primer programa d'enguany, Vida Saludable, aquí dia 3 de gener, que comença ara mateix. Benvinguts. Encetam el nostre programa d'avui amb l'informatiu sanitari xerrant d'ambulàncies. Vos contam que el Servei de Salut ha iniciat aquesta setmana el desplegament ja de la flota d'ambulàncies de transport urgent i programat. Són 246 vehicles que s'han desplegat arreu de les illes. Laura Calafat, molt bon dia i bon any.
Bon dia, Carlos. Bon any, Carlos, a tu i a tothom. Evidentment, a tots els nostres oients de Vida Saludable que estan aquí un any més. Així, continuem amb l'informatiu. El Servei de Salut de les Illes Balears ha començat a desplegar la flota d'ambulàncies de transport urgent i programat a totes les illes de manera progressiva. Es tracta d'una inversió estratègica del govern de 56 milions d'euros invertits en adquirir 246 vehicles en contracte de renting per una durada de 60 mesos, 5 anys, que inclou el manteniment i les assegurances corresponents.
La nova flota de vehicles de transport urgent i programat ha estat dissenyada pels professionals seguint criteris tècnics per tal de donar resposta a les necessitats actuals dels pacients, perquè en els darrers anys el perfil de l'usuari, la veritat és que ha canviat. Les noves ambulàncies incorporen millores tant per als usuaris com per als professionals. També s'ha incorporat nous tipus de vehicles per donar resposta a les noves necessitats operatives i assistencials.
En el cas del transport sanitari urgent, les noves ambulàncies incorporen els equipaments tecnològics més innovadors. Disposen de canvi automàtic i bancades per la litera en suspensió hidropneutica per un millor confort durant la marxa i seguretat en els pacients crítics. També incorporen millores de la climatització i el sistema de filtració i desinfecció d'aire dels habitacles.
Per conèixer una mica més aquest canvi en les ambulàncies que tenim arreu de les Balears, ja ens escolta Andreu Mascaró, el coordinador de l'àrea de flota logística del SAMU 061. Molt bon dia, molt d'anys, Andreu, i gràcies per participar al nostre programa. Com està?
Bon dia. Bon dia. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat. Molt bé, molt enfeinats en tot aquest relat que acabeu de comentar. Si estem, com sabeu, en la fase de desplegament, ahir ja varen començar i bueno, avui encara seguim, i sí, ben enfeinats, cansats, però enfeinats i amb molta il·lusió.
A veure, Andreu, vostè que és un gran comunicador didàctic, sempre que els usuaris veiem ambulàncies de colors, blanques, grogues, per què són tan novedoses aquestes ambulàncies i què les fa tan especials? Per què els ciutadans de les Balears han d'estar orgullosos d'aquesta flota?
Bueno, la nova flota, com ja sabeu, és una flota que ve a substituir ja una flota actual que bueno, que ja han transcorregut ja tota una sèrie d'anys, on, bueno, en el final les ambulàncies són vehicles i en el final Balears és un arxipèlag, són illes petites, però en el final ja van fer molt de quilòmetres, llavors les ambulàncies, bueno, pues ja tocava retirar, no? Veníem d'unes flotes que, malgrat estiguessin ja veies, ja amb molt de quilometratge, eren unes flotes que en el seu moment ja varen suposar un canvi important i ja varen ser aquest davanters, no? Tant la flota de les ambulàncies blanques, de transport sanitari no urgent, com les d'urgent, les grolles, tant en el 17 les primeres com en el 18 les segones, ja varen ser suposar un ITA, no? A nivell de servei d'emergència i transport sanitari d'Espanya, no? Aquesta nova flota el que ve a fer és intentar mantenir aquesta continuïtat d'un disseny tècnic basat en les necessitats del servei, basat en les necessitats dels pacients, tenint en compte els professionals, dissenyades per professionals, i millorant el present, que com he dit ja era un bon punt de partida. No? La flota actual és molt llarga la llista de coses noves que aporten, de les quals els nostres pacients i professionals se'n beneficiaran, basta només veure-les, no pel fet de que siguin noves, sinó pel fet de l'alta visibilitat que tenen, ja és el primer punt, no? El primer punt de contacte de qualsevol que els vagi passar, doncs, uau, són guapes, això és discutible, però sabem molt, no? Que el fet ja és un tret diferenciador en quant a la seguretat de les intervencions que fan tant a la via pública com tornar un pacient a casa amb un altre hospitalari. No? I després, dins el que és la llitera elèctrica, dins l'entorn del transport sanitari no urgent, això és un gran ITA, també. No? El fet de maneig de càrregues, de seguretat del pacient, a nivell de millora de les condicions laborals del personal tècnic, bueno, això també estem super, super contents en aquest sentit. No? També el fet de la gestió de l'estrès tèrmic, un bon sistema de climatització molt redundant, molt potent, amb un sistema de més afegit de purificació d'aire, amb unes lliteres que també tenen un sistema de bancada que és hidroneumàtic, que amortigua en els pacients crítics en cas de, doncs això, un pacient que ha tingut un accident i està molt greu. Evidentment, el que més necessita són que li traslladin les vibracions del propi camí, de la camada, de bon sortint que ha tingut l'accident, o de la carretera, o d'un badem, el que sigui, tot això. Jo crec que aquests, en general, són els grans trets innovadors dins el que és aquesta nova flota, no? I després també, ja ho has comentat tu, nous vehicles que fins ara no teníem o que teníem amb un nivell inferior de capacitats, bueno, pues des de vehicles per fer front a incidents de múltiples víctimes, de poder posar, ja veus, aquestes tendes de campanya, aquests biombos que posàvem a la via pública per preservar la intimitat, sobretot dels pacients, i donar ombra i fred i calor als nostres professionals i a les farmàcies mòbils per poder pues fer les rutes que feim pels magatzems en condicions òptimes. Vull dir, tenim infinitat de vehicles, no? 11 tipus de vehicles que se flota entre ambulàncies i altre tipus de vehicles que, bueno, que pensam que donaran resposta a les necessitats actuals, i és un contracte dinàmic, és un contracte que permet ampliar perquè el servei és dinàmic, les necessitats i la realitat de la nostra comunitat són dinàmiques, i el nostre servei, com qualsevol altre d'emergències, bueno, molt adaptant a totes les demandes socials i les necessitats de servei en general, no? I per això aquest dinamisme que permet aquest contracte en cas de demanar més vehicles i incorporar-los.
Bon dia, Andreu Mascaró. Mem, és realista... Bon dia. És realista, per tant, dir que ara tenim de les millors ambulàncies del món, perquè ho han llegit a qualque entrevista?
Sí, a més, en sèrio que no és... És a dir, és un fet objectiu. Després podem entrar a parlar, com he dit abans, no, dels colors, si m'agrada més o no m'agrada... És a dir, un tret també diferenciador és aquesta incorporació d'aquest, el que dèiem, el patró Battenberg, no, que és una recomanació europea on els vehicles policials, bombers i ambulàncies tenen aquests quadres que combinen el groc amb verd per les ambulàncies, groc i vermell per bombers i groc i blau per cotxes de policia. No? La tendència no és una norma obligada, però la tendència a Espanya i a tota Europa és aquesta, no? Nosaltres hem volgut seguir, no? I després, amb això, hi pot haver hagut. M'agradava més els quadres vermells que els verds, no? Mm-hmm. Però hi ha un fet objectiu, i és que des de la furgoneta que el proveïdor mos ha posicionat, que nosaltres hem seleccionat d'una manera molt acurada, pensant que allò havia de ser una ambulància, mm-hmm, des de la furgoneta, fins a lo que és l'empresa que ha fabricat les ambulàncies, és a dir, que ha transformat aquestes furgonetes, que els ha carrossades que deien amb ambulàncies i l'altre tipus de vehicles, o la redolació, o els llums, és a dir, han tingut la possibilitat que et servei, bueno, ha anat de la mà de la direcció de SAMU en el sentit de tenir clares les necessitats, no? I ha fet un esforç inversor perquè, bueno, perquè ho podem dir, i és un fet objectiu. És a dir, no és una qüestió, com dit, discutible, és un fet, no? Des de la furgoneta, es fabricant i el nivell de carrossat de l'ambulància. És a dir, les ambulàncies tenen, perquè mantengueu diferents nivells d'equipats o de prestacions que poden incorporar quan se converteixen en una ambulància, no? Vull dir, nosaltres, és que si ara me diguessis que més hi posaries, és que
ja està
no
complet.
Se m'acudir res. M'enteneu? Vull dir,
sí.
És un fet, és a dir, és un fet, i que el transport sanitari no urgent tingui lliteres elèctriques, això ja no només que som els primers d'Espanya, sinó que la propera comunitat que ho tingui o no ho tindrà o passarà molt de temps. No sé si m'enteneu. És a dir, nosaltres hem transversalitzat completament les capacitats i les prestacions i no hem fet diferenciació en el tipus de malalt. Si és un pacient que el donen d'alta el duim una rehabilitació o ha tingut un accident en el carrer o ha patit una aturada cardiorrespiratòria a casa seva.
Clar.
Vull dir, en el final, ni tampoc hem fet diferenciació entre professionals, a uns millor que en els altres, no. Tots els professionals tenen unes eines de feina que s'han dissenyat en base a les necessitats dels pacients i dels professionals. Mm-hmm. Però no s'han dissenyat en base que tinguem molt gradi més les furgonetes grolles perquè és el que pintura molt crida més atenció i és el que, bueno, doncs en el final és el que el servei d'emergències mèdiques se dediquin a les emergències mèdiques, però el gruix de processos és molt inferior a les emergències que tenen, per exemple, en la quantitat de trasllats que feim de gent que va entre hospitals, a les consultes o tal. Vull dir, amb això no em volgo fer ja diferenciació, no? I per això també és un fet de dir, de la quimia elèctrica, no? També sumen això, no? En el discurs aquest de, bueno, tenim una de les millors fotos del món.
Andreu,
és un fet.
Clar, perquè, a més, cal destacar que el servei SAMU 61 no sols atén urgències quotidianes, com bé deia vostè, també es fa càrrec dels transports d'alta complexitat arreu de les Illes Balears i del transport pediàtric, del transport aeri, dels trasllats entre hospitals i de la direcció de tots els dispositius sanitaris complexos a l'arxipèlag. Per tant, donada tota aquesta complexitat, tindreu més vehicles de reserva ara mateix?
Bueno, una de les obsessions que té qualsevol servei d'emergències mèdiques, com pugui un moment donat pugui tenir un hospital amb situacions de pandèmia, és tenir llits buits per atendre pacients i per a les ingressants que és de necessitat, no? Sí. Nosaltres és un poc el mateix, és a dir, en el final les ambulàncies són com les persones, necessiten aturar, necessiten revisar, necessiten reparar, necessiten netejar, és a dir, nosaltres pensàvem que tenim ambulàncies que fan feina 24 hores 365 dies de l'any. Aquestes ambulàncies, un moment donat, han d'aturar. Si aquesta ambulància que atura que està a una zona en concret, no hi ha d'aturar perquè per el que hem comentat, de manteniment o el que sigui, immediatament han d'estar el mínim temps possible perquè aquella zona tingui ambulàncies. És a dir, ambulàncies aturades són menys ambulàncies per a la població. I l'obsessió que intentem tenir és el fet de poder tenir la màxima disponibilitat. Dint-lo que és l'ordinari. Uh-huh. Per no dir un esfondrament d'un edifici, un incendi, un descarrilament d'un tren que mos obligaria a centrar tota l'operativa de guàrdia en aquell incident i posar en marxa tot el que tinguem aturat, convocant en el personal les nostres bases, perquè ja fins aquests cotxes de reserva, imagineu-vos, dir, aquestes capacitats els hem de tenir i hem d'estar preparats. És la nostra responsabilitat, vull dir, hem d'estar preparats. I aquest contracte ve a resoldre això, no? Per no dir també que moltes vegades i en el grip de cada any, ja sabeu, els hospitals
queden
molt tensionats, els serveis d'urgència queden molt tensionats, les ambulàncies de transport no urgent, pensau, que col·laboren molt en tasques de trasllat de pacients entre hospitals. Vull dir que a un moment donat, saps, que això...
També
això
estan col·lapsats, evidentment.
Pot passar, sí, sí. I clar, un moment donat poden tenir també ambulàncies de transport no urgent de reserva per també ficar més tècnics dins la guàrdia i poden drenar tot això. També, juntament, si hi ha una avaria, doncs també una ruta en lloc de que hi aturada poden tenir una ambulància que la pugui cobrir, doncs perquè ha fet, no?
Clar.
Sí que és important.
Andreu Mascaró, coordinador de l'àrea de flota logística del SAM 61. Moltes gràcies per participar en nosaltres. Fins a un altre i feliç 2026.
Igualment, moltes gràcies. Salut, bon dia.
Més temes a Vida Saludable. Encara queden uns darrers dies de festa, però ja duim molt de dies de sopars, de menjades copioses. És una realitat que els ciutadans de les illes estan immersos en l'operació engreixar, que no és que vulguem realment guanyar pes, eh?
No, en absolut. Sabem que és normal, perquè les estadístiques indiquen que, efectivament, de mitjana, els illencs engreixam aquest dies entre 3 i 4 quilos, bàsicament perquè durant dues setmanes triplicam el consum de calories. I això, més enllà de l'autoestima de cadascú, en apujar-se la bàscula ens preocupa per la salut general de la població.
Per exemple, per la salut cardiològica o esportiva, tant de colesterol ens complica la circulació arterial i guanyar uns quilos per aquells que sou esportistes amateurs pot significar lesions. Qui en sap molt d'esport i de cardiologia és el nostre següent expert. Saludant ja el doctor Andrés Gleni, cardiòleg, responsable de la unitat de medicina esportiva a Juanet Hospitales. Molt bon dia, doctor, com està?
Què tal? Bon dia, com va?
A veure, quan arriben les festes, què ens passa, doctor? Ens passant massa de menjar tant per Nadal, no pensam en la nostra salut cardiològica?
Y suele pasar, lamentablemente estamos siempre entre amigos, familia y rodeados de muchas cosas ricas y cuesta mucho contenerse, ¿no? Más que nada apelar a lo que es el sentido común, al decir de no cometer excesos más que en lo que comemos, en la cantidad, ¿no?
Uh-huh. Bueno. Doctor, si diuen les estadístiques que en 15 dies, en Nadal, triplicam les calories en una quinzena habitual de qualsevol altra època de l'any, això vol dir que ens pujarà el colesterol?
Sí, bueno, sí, no a largo plazo. No, o sea, sabemos que esto nos va a generar cambios agudos que pueden afectar en un día, en un par de días. En cuanto a tema colesterol y eso, posiblemente lo que nos cambia va a ser poquito. Quizás uno de los cambios que tenemos más en cuenta es cuando hacemos estos excesos, al cuerpo en el fondo lo que le damos es le aumentamos lo que son los factores de riesgo no convencionales. O sea, al cuerpo lo inflamamos, le hacemos trabajar de una manera inadecuada, mandar flujos de sangre para lugares que no son los más vitales, y eso nos aumenta un poco el riesgo. No porque aumente directo el colesterol, sino porque aumenta todos estos factores que hoy en día sabemos que son importantísimos.
Uh-huh. Podem fer una miqueta de pedagogia, doctor. ¿El colesterol normal a quan ha d'estar?
Colesterol normal, siempre nosotros nos gusta hablar del colesterol del malo a los cardiólogos, o sea, del LDL. El LDL en una persona sana que no tiene absolutamente nada, lo deberíamos tener en menos de 116. O sea, a partir de 115 diríamos que es el límite de lo que deberíamos tener. Y después depende de los riesgos, ¿no? O sea, hay más o menos 5 escalones de riesgo distintos, grandes de riesgo normal, moderado, alto, muy alto, y lo que se llama riesgo extremo, que son estos pacientes que tienen muchísimos eventos y tienen más riesgo. Pero si tenemos que ir a la población general, que no tiene mayores factores de riesgo, tendríamos que hablar también de tener el LDL debajo de 116.
¿Y cómo es baja el colesterol o es manté saludable? ¿En buena alimentación y sport?
Posiblemente eso es lo más importante, es lo primero que hay que hacer siempre. O sea, sabemos que salvo en casos muy especiales, como gente que genéticamente lo tiene muy, muy alto y esos no les va a alcanzar con esas medidas, al resto les baja bastante. Y posiblemente la buena alimentación con hacer sentido común, como decíamos, alcanza. Yo siempre la frase que le digo a los pacientes es que no se van a morir por comer un día chipirones, pero si no los comen nunca, sí se van a morir de angustia. En el sentido de que estas cosas que son con más grasa, con más fritos, con mucha moderación, ¿vale? Y tener en cuenta que el deporte lo que hace es modificar mucho además la relación entre el bueno y el malo. O sea, nos hace bajar un poquito al malo y nos mejora el bueno, que es el HDL. Entonces, esos dos pasos para mí son elementales, son como se empieza a tratar desde cero siempre, ¿no?
Doctor, si menjam massa durant les festes de Nadal, hauríem de sortir al manco a passejar una estoneta, hem de compensar una mica.
Tocaría. Lo que pasa es que cuesta trabajo. Tengamos en cuenta que, además de que van a haber comido de más, siempre se acompaña de alguna copita de vino de más. Muchas veces la gente se olvida de esas calorías, ¿no? Las calorías del vino, el champán, el whisky, las hierbas, lo que fuera. Y que el cuerpo, lo que hablábamos antes de colesterol, todo lo que ahorra el cuerpo lo tiende a ahorrar en grasas. Entonces, sea la caloría que sea, por más que no tenga grasas esa caloría, termina en grasa, sobrepeso, en todas estas cosas que sabemos que nos aumentan el riesgo. Entonces, si aunque sea, hacemos lo que dices, aunque sea salir a caminar un rato, antes, después de las comidas, un poquitito, sin excedernos, pues sabemos que si estamos después de una comida muy copiosa, hacer un ejercicio intenso puede ser peligroso también. Entonces, siempre es recomendable que sean cosas moderadas.
Doctor, vostè, que és expert en cardiologia i en medicina esportiva, què ens recomanaria? Hauria d'anar alerta la població que fa esport amateur si engreixa una mica, perquè després venen les molèsties, les lesions?
Sí, sabemos que el peso va de la mano, como decías recién, de las lesiones. O sea, al margen de lo cardiovascular, el aumento de peso va de la mano de todo lo que es rodilla, tobillo, cadera, todas las cosas que se nos pueden lastimar. Entonces, cuanto más nos midamos, mejor. Como decíamos antes, sentido común, ¿qué quiere decir? Disfrutar de la comida, disfrutarla perfectamente, pero no nos comamos tres platos de ese plato abundante, qué sé yo, que sea un lomo con col, que sea lo que sea, que estas cosas que sabemos que tienen mucha, mucha caloría, ¿no? Privarse no implica decir no voy a comer eso, sino implica que si voy a comer algo que sabemos que es más excesivo, tratar de que sea poco, nada más, que sea menos cantidad. Con eso ganaríamos mucho, y obviamente si esos días tenemos más peso, intentar entrar a la parte de entrenamiento del deporte que hagamos más suave, ¿no? Todo lo que sean cosas intensas, en especial que impliquen mucho freno, mucho impacto súbito, son los que nos darían la parte de lesiones, de lo que tiene que ver más con lesiones ya traumatológicas, ¿no? Y la parte cardíaca, simplemente no llegar al límite. Sabemos que si esos días aumentamos de peso, comimos mucho más, entrenemos como para poder facilitar el volver a nuestro peso, pero entrenemos sin llevar el cuerpo al límite. Siempre llevarlo al límite és el que més riesgo nos genera.
Xerrant de dur el cos al límit, doctor, creu vostè en els rellotges intel·ligents que ens mesuren les pulsacions, tant per esportistes amateur com professionals? Són fiables?
Son bastante fiables, o sea, depende mucho de la marca, de la calidad del reloj, de si tienen el pulsímetro que se coloca directamente en tórax, que es un poquitito más fiable, pero en general tienen un margen de error importante, o sea, nos sirven para tener una idea y en general para cuando vemos algo que nos alarma, si paramos y estamos en reposo, esa frecuencia sí es más o menos fiable. La de mientras estamos haciendo el ejercicio tiene un margen de error muy, muy alto. De hecho, incluso a mí me ha pasado que yo me suelo controlar muchas de estas cosas cuando juego al fútbol y esto, y alarmarme porque veía que no me bajaba la frecuencia cardíaca, que después darme cuenta que era un error del reloj como una casa. O sea, nos tienen para tener un parámetro, una idea de dónde estamos parados, y al que realmente lo quiere mirar, en el momento que lo mira, lo ideal es que sea parando, salvo los de muy, muy buena calidad.
¿Y qué es lo que no ha de aprender, baix cap concepte, un esportista per cuidar del seu cos, doctor?
En realidad es un poco lo que decíamos antes, o sea, el decir no tomarlo para nada, quizás es ser muy drástico. Lo importante es que dentro de las cosas más peligrosas para el cuerpo, la mejor dieta es una dieta balanceada, o sea, no hay una dieta que uno diga quitemos esto de la dieta, sacando las cosas que tenemos una documentación que son muy malas, como si serlo todo lo que es ultraprocesado. O sea, yo siempre a mis pacientes, cuando me preguntan en cuanto a restricciones que tienen que hacer en la dieta, les digo que todo sea lo más natural posible, que eviten lo ultraprocesado, pues donde hay un montón de conservantes, cosas que tienen un montón de efectos, algunos que los conocemos y otros que ni siquiera los conocemos, ¿no? Entonces, eso sería lo más importante. Y después, siempre, en el que practica deporte, recomendamos, más que disociar las dietas, ordenarlas. O sea, antes del deporte es bueno que sea una dieta que tenga hidratos, hidratos de los que tienen energía rápida, como puede ser una pasta, como puede ser ese tipo de cosas que sabemos que enseguida nos dan energía para realizar el ejercicio. Y después del ejercicio, ya ahí es donde es más recomendable una dieta con algo que sea más proteico, como puede ser más carne, pescado, pollo, este tipo de cosas. Y yo siempre les suelo recomendar que lo volvemos a lo de antes, que traten de ir a la dieta de lo natural, o sea, evitar el suplemento. Los suplementos nunca sabemos qué tienen, hay veces que sobrecargan el cuerpo, entonces es preferible ordenarlo por los momentos, que tengan más cantidad de hidratos, más cantidad de proteínas o grasas, pero no ir a las cosas estas artificiales que nos venden como muy sanas y pueden ser un poco más peligrosas.
¿Y quan d'esport han de fer la setmana? ¿Millor força que cardio, doctor?
Hoy en día se intercala. O sea, nosotros vinimos de una época donde a nuestros pacientes les decíamos cardio a todos y prácticamente nada de fuerza, pues teníamos ese concepto de que el deporte de fuerza daba hipertrofia del ventrículo izquierdo, daba hipertensión, un montón de cosas. Ahora sabemos que la masa muscular es muy importante en el metabolismo del cuerpo. Entonces, en general intercalamos, decimos de hacer 3 días y 2 días, o 3 días y 3 días. Cuanto más días a la semana, mejor. No haría falta tener algún día que sea de descanso de deporte, salvo que hagamos un deporte que sea que nos agote demasiado y que necesitamos recuperar el cuerpo, ¿no? Entonces, siempre la idea es que sea un deporte moderado, que nos canse, pero que no nos agote, y que intercale, hacer un par de días de cardio, un par de días de fuerza, de funcional, lo que se dice, ¿no? Porque el funcional nos mejora el metabolismo del músculo y el cardio nos mejora el metabolismo general.
Molt bé, idò, moltes gràcies, Andrés Gleni, cardiòleg, responsable de la Unitat de Medicina Esportiva de Joaneda Hospitales. Que tingui un bon any i gràcies per participar al programa.
Gràcies a vostès,
Fem una petita aturada, ja està aquí la nostra següent convidada que ens explicarà, importantíssim, com deixar de fumar. Rocío Guerrero, infermera del Centre Salut de Sant Ferriol, en uns instants de Vida Saludable.
Vida Saludable, IB3 Ràdio.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Hola, què fas per Nadal?
Aquest Nadal, producte local.
Viu unes festes plenes de qualitat amb els productes de la nostra gent del camp i de la mà. Verdura i fruita, carn i formatges, peix i marisc, els nostres vins i plats tan nostres com la porcella, els calamars farcits, el sofrit pagès, sempre elaborats amb producte local. Aquest Nadal, producte local. Bon Nadal, Govern de les Illes Balears.
Aquestes festes, després de l'informatiu vespre, Miquel Àngel Ariza conversa de forma tranquil·la i distesa amb personatges destacats de les illes. A IB3 Ràdio, el teu Nadal. De dilluns a divendres, després de l'informatiu vespre, i 2 especials pels dies 25 i 26 a migdia. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
I Laura Calafat, i arribats en aquest punt del programa, és moment per a l'entrevista presencial als estudis de IB3 Ràdio aquí, a Vida Saludable, perquè avui és dissabte 3 de gener. Més enllà de fer el primer programa de l'any, la realitat és que qui més qui manco ha marcat a un llistat els seus desitjos, les seves preferències o els seus objectius marcats en vermell per aquest 2026.
I si ens anem a les estadístiques, la gran majoria demana o s'exigeix millorar els seus hàbits saludables, ser més feliç, millorar la feina, perdre pes o aprendre idiomes. Entre els hàbits saludables destaca el fet d'intentar deixar de fumar. És el que es coneix com deixar el tabaquisme, per tots els mals que això suposa per la nostra salut.
De tot això en volem parlar ara amb la nostra següent convidada, infermera experta en desintoxicació tabàquica, en tabaquisme, millor dit, que ja ens troba amb nosaltres, és Rocío Guerrero, infermera del Centre Sud de Sant Ferriol, és infermera comunitària i, com dèiem, és responsable de tabaquisme al mencionat Centre Palmasà. Benvinguda, gràcies per estar avui amb nosaltres.
Buenos días, muchas gracias por invitarme, estoy muy, muy contenta de estar por aquí.
Pregunta de rigor, Rocío, ¿ha passat bones festes vostè? ¿Ha tingut una bona entrada d'any?
Muy buenas fiestas y nada, con propósitos de año nuevo como todo el mundo.
Efectivament, jo crec que avui l'hem convidat perquè és dia 3 de gener i arriba gener i sempre pareix que està marcat en el calendari per als fumadors això de deixar de fumar. Com a, aquest any sí, començant un nou any, ha de ser, sol ser habitual la seva consulta de tabaquisme que s'ompli el mes de gener, aquests desitjos?
Sí, és verdad que podemos decir que hay un remonte en enero, pero por suerte tenemos clientes o pacientes durante todo el año. Por suerte, todo el año la gente quiere cambiar sus estilos de vida y dejar de fumar. Pero sí que es verdad que enero suele ser el mes de los gimnasios, de dejar de fumar. Sí que es verdad que hay un remonte.
Claro, Rocío, ahí vos te molde. Que no hay un día para dejar de fumar. Que es en cualquier momento.
Exacto, cualquier momento es bueno para tomar la iniciativa.
Pregunta muy clara. ¿Es posible dejar de fumar? Porque aquí diu... És que és impossible, és que és una addicció, és que la meva ment és més forta que jo... És que realment és molt addictiu.
Es muy adictivo, pero es un rotundo sí. Se puede dejar de fumar. Simplemente hay que buscar ayuda, hay que buscar alternativas. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero es un rotundo sí. Hay que tomar la iniciativa y pedir ayuda porque se puede dejar de fumar.
Es pot y es deu porque está hinchando el fio de un problema de salud pública.
Sí, es un problema muy grave. crea, o sea, ya sabemos todas las patologías que causa, sabemos todos los problemas que conlleva, y es a muy largo plazo. Entonces, cuanto antes dejemos de fumar, antes empezamos a vivir y a tener mejor calidad de vida.
Rocío, ja ha canviat molt avui en dia la deshabituació tabàquica, és a dir, han millorat les tècniques i els procediments perquè sigui més eficaç.
Sí, sí que han cambiado. Antes era tan fácil como era muy paternalista. Antes directamente el médico te decía tienes que dejar de fumar y tú te creías y amén. Hoy en día el paciente es el que tiene que tomar la decisión. El paciente es el que toma las riendas de su vida, es el que pactamos con él cómo podemos hacerlo, y es el paciente el que toma las decisiones conjuntamente y le ayudamos en lo posible, pero es el paciente el que va a llevar todo el camino, toda la responsabilidad.
¿Cómo es fa per deshabituar-se al tabac? ¿Quines eines empren vostres al centre de salut?
Bueno, pues lo más fundamental es hacer una buena entrevista inicial. Tenemos que conocer por qué esa persona ha comenzado a fumar, qué lo motiva, cuántos años lleva fumando, cuántos cigarros fuma al día, cómo es su consumo, si es más compulsivo, si es más social. Es súper importante saber sus hábitos de tabaco. Y después, a raíz de ahí, como decíamos, pues hacemos un pacto con él. Venga, ¿cómo lo queremos hacer? Podemos hacerlo de forma individual, podemos hacerlo en grupos, porque hay grupos de tabaco. Podemos hacerlo algunas visitas presenciales, otras las podemos hacer telefónicas. Lo poco bueno que nos dejó la pandemia, que las consultas telefónicas pues nos han ayudado mucho para conciliar la gente con el trabajo y podemos ayudarlos de diferentes formas.
Imaginant que la primera indicació és la gran voluntat del pacient, com bé deia vostè, que posi de part seva i que ell doni espai de dir vull deixar de fumar.
Sí, eso es lo primero. O sea, lo primero es venir y decir, oye, quiero dejar de fumar, o al menos, venga, vamos a... Tengo curiosidad por ver esto del tabaco. Sí que pedimos que sea que haya un poco de compromiso. Hoy en día no queremos pasarlo mal. No queremos soluciones fáciles, rápidas y sin pasarlo mal. Y luego es lo que yo le digo siempre a los pacientes, al final tienes que dejar de fumar tú, yo no puedo dejar de fumar por ti. Entonces sí que buscamos un poco de compromiso, de mínimo vamos a empezar reduciendo algún cigarro. Hay gente que simplemente busca, he escuchado que hay unas pastillas que van muy bien, quiero las pastillas y listo, piensan que tomándose las pastillas eso se soluciona y en un mes ya dejo de fumar y no me vuelvo a acordar. No es así, le explicamos cuál es el procedimiento. No es tan fácil, ojalá fuese tan fácil, porque entonces no habría gente que fumase. Entonces es un proceso que empieza por la fuerza de voluntad y a partir de ahí pues podemos hacer muchas cosas.
Rocío, diu vostè, la primera passa és venir amb ganes de deixar de fumar. Mm-hmm. Però haurà també qui ve perquè la família l'anima, el pare, la mare, qui diu, escolta, has de deixar de fumar perquè això és molt dolent, o directament ha tingut un ensurt, un infart, un problema, i diu, Rocío, me ponen les seves mans al centre de salut de Sant Ferriol o qualsevol lloc de la sanitat pública balear para dejar de fumar.
Totalmente. O sea, es muy, muy importante tener, y además es de lo primero que hacemos, tener una lista de motivos de por qué quieres dejar de fumar. Y muchas veces es por eso, pues porque mi hija ha aprendido a leer y ha visto en la cajetilla de tabaco que el tabaco mata, y me ha cogido, me ha sentado en el sofá y me ha dicho, uy, es que te vas a morir, papá. O simplemente eso, me ha dado un infarto. Es muy buen sitio para decir al paciente, a veces no hay segundas oportunidades, deje usted de fumar porque esto le ha causado esto. O simplemente pues que te apetece. O sea, pero sí que hay muchas listas de razones para que el paciente quiera dejar de fumar.
Mm. Encara impacta, no?, aquestes campanyes tan dures, no?, amb fotografies de pulmons negres, no?, xoquen.
Sí, sí que impactan, pero creo que al final nos acostumbramos muy rápido. Nos acostumbramos muy rápido y dejan de ser tan válidas. O sea, no creo que al final hagan lo que... Ni siquiera cuando hablamos de las campañas o el incremento del dinero, los fumadores, cuando yo ahora he estado en el grupo del tabaco que acabamos recientemente hace un mes, no son conscientes. Ellos ni siquiera preguntan por el precio del tabaco. Lo compran directamente, les da igual lo que... O sea, que tenemos que ir más allá. Es más difícil, creo.
¿Per què serveix una espirometria? Podríem fer un poquet de pedagogia, per què és una espirometria?
La espirometria, la verdad es que es muy buena prueba, porque se puede hacer en cualquier centro de salud. No es invasiva, es relativamente rápida, una media hora así, y sí que es verdad que es una prueba que te da muchos datos sobre qué capacidad pulmonar tienes para que abarca todo el aire, cómo lo expulsas, cómo de rápido lo expulsas, y entonces, por ejemplo, nos sirven para diagnósticos, para sospechas, para ver evolución de enfermedades muy importantes como, por ejemplo, el EPOC, que la principal causa del EPOC es el tabaco. Entonces sí que es verdad que nos sirve mucho para, antes de llegar a un nivel muy sintomático a causa del tabaco, para ver primeros síntomas que puedan estar fallando.
Rocío, antigament ja s'empleaven fàrmacs, però és vera que avui en dia, a més, tots ho sentim, el tema dels fàrmacs, i bé, ho deia vostè, que venen pacients i el primer que diuen és jo només vull les pastilles. Quins fàrmacs s'estan empleant actualment i quina resposta tenen?
No hay muchos. Realmente es verdad que no seguimos sin que haya muchos tipos de fármacos. Realmente hay dos principalmente con diferentes marcas. Quizás otro, pero no va tan enfocado, es más un antidepresivo, pero que también se puede usar, depende en qué tipo de pacientes. Seguimos sin tener muchos fármacos, seguimos teniendo, ya te digo, un par de ellos, más luego la terapia sustitutiva de nicotina, que es todo, los parches, chicles y demás. También funciona, lo que pasa es que hay que saber cómo usarlo, por eso es, hay que seguir un control con estos pacientes y no quizás comprarlo tú a tu manera, porque es verdad que la terapia sustitutiva de nicotina no está financiada por la Seguridad Social. Entonces sí que tú lo podrías tú comprar, pero sí que es verdad que está muy bien llevarlo y pautado por un médico y cómo usarlo y en qué pacientes. Y se puede incluso combinar con alguno de los fármacos, que sí que ayuda mucho más. Pero ya te digo, bajo control, prescripción médica y bajo vigilancia sanitaria para cómo usarlo bien para que realmente sea efectiva.
És a dir, fan un seguiment del pacient que ve a la consulta i diu vull deixar de fumar. Supos que serà un procés de X mesos, vostè ho ha comentat, hi ha grups. Com funcionen més o manco?
Mira, pues el seguimiento principalmente, o sea, lo hacemos bastante individualizado. Dentro de que también se puede hacer en grupo, pero dentro del grupo también individualizamos mucho a cada paciente. Y en total solemos hacer un seguimiento hasta un año. Al año completo sí que conseguimos decirle al fumador, ya eres exfumador.
Qué bien que son eso, ¿no?
Totalmente, pero es un año completo, porque la mente es tan así, la mente de un fumador, que a lo mejor lleva 7 meses y de repente llega el verano y te hace un clic de, ay, viene mi amigo que yo con este me fumaba un cigarro siempre, y vuelves a fumar. Entonces es un año completo y le vamos haciendo seguimientos, normalmente es al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año, o en función de cada paciente lo que requiera. Hay pacientes que a lo mejor tienes que estar un poquito más encima, o hay pacientes que te puedes relajar un poco más. Ya vas viendo un poco...
Clar, però hi ha pacients, ben que dir, un pacient, una persona, pot dir una mentida, dir no he tornat a fumar, va tot beníssim, fer-ho d'amagades i després venir a l'hospital i sabeu que la seva capacitat pulmonar ha minvat. Hi ha forma de detectar la nicotina o de trobar si un pacient està dient una mentida?
Bueno, a ver, como hablábamos antes, ya se ha acabado la medicina paternalista, entonces no somos nadie, o sea, yo no voy buscando culpables o buscando...
No es un examen, ¿no?
No es un examen. Al final te mientes tú mismo, porque aquí estamos pues para ayudar, no para reñir. Yo no les riño a ninguno si ha recaído o tal. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, la nicotina es difícil de detectar en sangre. Sí que hay otro metabolito que es parecido, que sí dura un poco más, pero se usa para casos como más estrictos. Si, por ejemplo, tienes que dejar de fumar sí o sí antes de una intervención quirúrgica o un estudio, y sería más con analíticas y demás. Pero sí que hay una prueba que sí se usa, que es la coximetría, que eso sí la usamos en consulta, que es para ver la cantidad de monóxido de carbono que hay en la sangre. Claro, esto es por la combustión del tabaco, y tú puedes saber si en las últimas 24 últimas horas, en el último día, sí que ha fumado o no ha fumado. Se puede saber. Pero lo usamos más que para detectar, lo usamos más para motivar al paciente, para que vea cuando está dejando de fumar cómo las cifras de monóxido de carbono van bajando. Entonces es más motivador que para reñirles o para detectar si han fumado o no.
Claro. Rocío, ara que està tan de moda que els sanitaris que comuniquen bé com vostè a les xarxes socials diguin mite o realitat? Mite o realitat? El que deixa de fumar engreixarà perquè té ansietat, perquè va a la gelera... I te diu, és que he deixat de fumar i he engreixat 4 quilos. O mite o realitat? Ton pare ha deixat de fumar i està histèric. Està nerviós, té manco paciència, ves en alerta perquè són dies complicats. Això és mite o realitat?
Todo prácticamente es un poco de realidad, sí, sí, sí. Lo del peso, sí o sí, yo ya se lo digo a todos los pacientes, hay una media de 2-3 kilos que se cogen. pero sí o sí, luego también porque cambia el metabolismo, porque además olemos mejor, saboreamos mejor, nos apetece más comer, todo varía un poco. O sea, al final como que la nicotina acelera un poco más el metabolismo y no tenemos tantas ganas de comer. Pero esto luego lo podemos, es lo que yo siempre le digo a los demás, es mejor, dejamos de fumar y después ya nos metemos con el peso si hace falta. Y lo de la ansiedad, claro, pasamos, al final es un momento, además pasamos por muchos, por muchas fases, porque al final es un duelo, estamos dejando algo que nos agrada y que nos agrada mucho, es un duelo. Entonces pasamos por ira, pasamos por rabia, pasamos por tristeza, hasta que llegamos a la aceptación. Es verdad, tenemos el síndrome de abstinencia, entonces sí que es verdad que hay momentos un poco más duros y donde el resto de ambiente social nos debería ayudar en vez de, ah, es que al final no lo vas a conseguir. No, en estos momentos se necesita apoyo y bueno, un poquito de paciencia con las personas que están dejando de fumar.
Rocío, missatge de servei públic. Qui escolti aquesta entrevista, què ha de fer per deixar de fumar a la necessitat pública? Anar al seu centre de salut? Ens costa que, per exemple, a l'Hospital de Referència, les Pases, la seva companya, Meritxell López, també és experta en tabaquisme. És a dir, què ha de fer una persona? Pot anar a la necessitat pública a qualsevol lloc i deixar de fumar?
Sí, sí. Es tan fácil como hoy en día. Si no hay citas presenciales, es tan fácil como coger una cita telefónica con tu enfermera o tu médico y ya a raíz de ahí, una vez que entres y digas quiero dejar de fumar, ya todo lo demás ya os lo vamos a ir dando rodado. De venga, pues ahora vamos a hacer esta visita, ahora tal, ofrecemos las diferentes alternativas que hay. O sea, es tan fácil como acudir al centro de salud, a la unidad básica, que también hay profesionales, y ahí empezamos todo.
Rocío, és molt important, com es fa per evitar recaigudes? Perquè tots coneixem gent que diu vaig estar 6 mesos sense fumar, o inclús un any, o inclús 5 anys, i vaig tornar a fumar. És la ment més poderosa inclús que la força de voluntat?
Buah, és que el problema de la nicotina es que la nicotina cambia nuestro cerebro, literalmente. O sea, al final va creando unos receptores en el cerebro que captan dopamina. Claro, si hemos escuchado un poco de la dopamina, todos sabemos que es como la hormona de la felicidad, de la recompensa. Entonces, claro, es que asociamos a fumar, me siento bien. Claro, esto es muy difícil revertirlo. Pero es reversible. O sea, yo le doy esperanza a la gente de que esto no es siempre así. Es como si mi cerebro ya ha cambiado, aunque deje de fumar. No, esto es reversible si vamos dejando de fumar y no hay ningún problema, se puede volver. Pero sí que es verdad que hay que hacer un trabajo muy, muy importante para evitar las recaídas. Al final, lo que yo siempre digo, que es la lista de motivos, repasarla siempre, siempre que nos den ganas de volver a fumar, es como, acuérdate de esta lista de motivos, acuérdate de tu hija o de tu padre, o acuérdate de por qué querías dejar de fumar. Y otra parte importante es, ¿por qué te quieres fumar este cigarro? Es decir, ah, es que me he cabreado con mi jefe y estoy muy nervioso. Vale, si te fumas el cigarro, ¿realmente se va a solucionar lo del trabajo? Pues entonces, ya que no se va a solucionar, no sirve de nada ese cigarro, que vas a volver a empezar, has hecho muy bien este camino hasta aquí, no empecemos. Evitar las tentaciones, todo lo relacionado al tabaco, cuando ya lo has dejado, tíralo, tira los mecheros, entierra el tabaco, póntelo difícil para que no vuelvas a recaer. Y si tropiezas, porque yo siempre lo digo, que a veces tropiezas, que no es una caída, simplemente es un... pues no pasa nada, ya está, hemos tropezado, nos hemos fumado un cigarro tal, no pasa nada. Hay gente que me viene a la consulta con unos niveles de ansiedad, ¡ay, es que me he fumado un cigarro! Bueno, lo hablamos, el por qué ha sido, qué ha podido pasar, repasamos un poco todo y después seguimos avanzando, no pasa nada, no es volver a empezar.
I què n'opina d'aquell que es considera fumador social? Que diu que només si té un sopar o un moment de baixa amb amics, que es fuma un cigarret i ja està.
D'aquell n'hi ha molts, eh?
Uy, d'esto hay muchos. Sí, existen muchos, muchos, muchos. Y yo pienso que es un riesgo. Claro, es gente que ellos no lo ven como tal riesgo porque es solo un cigarro, tal. El problema es que quizás ese cigarro llevan 30 años haciéndolo y eso ya está acumulado ahí. Y también lo que siempre decimos es que nos va a crear más dopamina y nos van a crear más receptores. Entonces empezamos por, bueno, una vez el sábado y luego, bueno, el sábado y el domingo. Y bueno, pues ya cada vez vas buscando más excusas para fumar. Entonces yo no lo aconsejaría porque al final es un riesgo y empezamos por uno y terminamos volviendo a fumarnos las dos cajetillas del principio. Así que...
Ja, però probablement hi ha gent que té una personalitat més addictiva que uns altres. És a dir, a lo millor un adolescent prova un cigarro i no s'enganxa i no se'n fuma un a l'any i hi ha una persona que prova un cigarro i en el dia següent ja és un fumador.
Com el puro de la boda, que diu, jo només faig un puro. Clar. Si vaig a una boda.
Sí, és a dir, potser no és només les substàncies, sinó també la personalitat
adictiva. Sí, la personalitat, claro, la personalitat influye mucho y al final es como todo, como cualquier adicción. Es verdad que está el producto en sí, que cada vez lo hacen además para que sea más adictivo, claro. Y luego está la persona. Sí, sí, sí que es verdad. Y hay gente que lo deja muy fácil porque también tiene esa personalidad de lo que me propongo lo hago. Entonces, claro, por eso es conocer un poquito. Yo hay gente que sí que me lo creo, que se fuma un cigarro y se fuma un cigarro y tal, y gente que tienes que andar con mucho ojo porque sabes que va a volver a les andades i és complicado. Sí, sí.
Perquè la gent que fuma és conscient de quan destrueix la seva salut? Clar, anem a veure. Càncer de pulmó i d'altres tipus de tumor, dents negres, problemes a la veu, arrugues als llavis, mal a la... Tot és negatiu, però sobretot la gran probabilitat de desenvolupar un càncer de pulmó o altres càncers que s'estan veient que també tenen relació directa amb l'abús del tabac.
Repassi, Rocío, com un mantra, tot lo dolent que es fuma.
La gente es muy, muy, muy consciente de que fumar es malo. O sea, cuando hacemos los grupos, la gente, el principal motivo para querer dejar de fumar es la salud. Todo el mundo sabe que es malo, malísimo, y todo el mundo quiere dejarlo si pudiese hacerlo fácilmente. O sea, ya no hay nadie que fume diciendo, no, es que sé que tengo que dejarlo en algún momento. Sabemos que el 90% de los problemas de bronquios es a causa del tabaco. El EPOC, principalmente causado por el tabaco. El 95% de los cánceres de pulmón, es un 95%, es mucha cantidad, es por el tabaco. El 30% de las cardiopatías coronarias están causadas por el tabaco. Más luego todo lo que hablamos, todo, si juntamos más factores de riesgo, aún incrementamos. Influye mucho el tiempo que llevemos fumando, más que la cantidad incluso de cigarrillos. Entonces la gente sí que es muy consciente, pero no es solo un hábito, por eso ya no se habla de deshabituación tabáquica, no es solo un hábito, es que es una adicción real y es una enfermedad, o sea, se considera una enfermedad real.
I Rocío, la gent que a la seva consulta ha deixat de fumar, que li transmet? Ara faig esport i me cansmanco, me trobo millor. ¿Qué li transmeten?
No, están muy contentos. O sea, la gente que realmente deja de fumar ve efectos muy rápidos. Porque lo que hablábamos, o sea, a los 20 minutos tú ya tienes la tensión arterial incluso mejor. A los 2-3 días hueles y saboreas mejor. Con datos como es que al año la mitad de, o sea, el porcentaje de infarto ya se reduce a la mitad. Estamos hablando de cifras muy importantes, que a los 10-15 años tu riesgo de mortalidad a causa del tabaco se iguala con el resto de personas. Entonces la gente está muy contenta por y otro factor súper importante que la gente sí que tiene que te cuenta cuando es la libertad. Te hablan mucho de, buah, es que ahora soy libre, es que ahora no, uy, que me he dejado, como la gente que está enganchada al móvil, uy, que me he dejado el móvil y no puede, la gente llega el fin de semana, uy, que no he comprado, ¿ahora dónde podré comprar? La gente está muy agobiada con el tema de si lo tengo, si no lo llevo, y la gente refiere mucha libertad del tabaco.
¿Y está el vía?
Ya ni te cuento. Haciendo un poco de cálculos cuando lo hacíamos, simplemente un paquete de tabaco al día, al final son más de 2.000 euros al año. Es que con 2.000 euros te das unas buenas vacaciones. O sea,
clar que sí. Recorden nostres oients, en aquest primer programa de l'any de Vida Saludable, dia 3 de gener, estem conversant amb Rocío Guerrero. Ella és infermera comunitària del Centre Salut de Sant Ferriol i experta responsable en tabaquisme d'aquest centre palmesà. Ara tornem en els darrers minuts de Vida Saludable.
Vida Saludable. IB3 Ràdio.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
I Laura Calafat, el millor propòsit de l'any o el manco el més triat, més enllà de perdre pes, és deixar de fumar, vinculat a la salut. El propòsit d'enguany 2026, molta gent tria deixar de fumar. Per això començam amb Rocío Guerrero, infermera comunitària. A veure, Rocío, voldria xerrar dels fumadors passius, que crec que haurien de tenir-se més en consideració i la gent hauria d'empatitzar, especialment quan va al cotxe i té el seu fill darrere, per favor.
es lo de los fumadores pasivos es muy fuerte, sobre todo lo que hablamos con niños, o sea, o con la gente incluso muy mayor. Hay personas que con la gente mayor también fuman delante. No son conscientes, es como si en una piscina, a mí me gusta una imagen que ponemos en el grupo de tabaco, es una piscina donde ponemos un cartelito de en la mitad de la piscina, zona donde se puede hacer pis, zona donde no se puede hacer pis. O sea, no tendría sentido porque en el agua todo se mezcla. Pues en el aire pasa igual. O sea, no tiene sentido que en una terraza de un bar tú puedas estar fumando porque no le estás preguntando a las personas de al lado si les importa, si no les importa, y al final te está afectando. Y ya con los niños, simplemente además todo el humo se queda impregnado en la ropa, se queda impregnado en cortinas, en las tapicerías, en las sillitas de los coches. Y aunque esos niños no estén fumando, realmente todas esas sustancias se está quedando en su ropa, donde luego van con las manos, van a la boca, y todo eso está ingiriéndose también. Los niños son los más vulnerables, entonces es muy injusto que algo que tu estàs haciendo està perjudicant a los demás sin pedir permiso.
Clar. Rocío, i això de vapejar, tan de moda, les cigarretes també electròniques, són perilloses?
Tenemos aquí un gran problema, un problema bastante importante, porque además es la principal puerta de entrada a los adolescentes, al tabaquismo para la gente más joven, y además sí que está creando un montón de problemas también de salud, que además son nuevas enfermedades. Hay enfermedades nuevas que se llaman EVALI, que es a causa de los propios irritantes que tienen estos vapeadores, que los hay con nicotina o sin nicotina. Los de sin nicotina es lo que hablamos, tienen igualmente irritantes y productos nocivos, muchos productos nocivos, y los que tienen nicotina, pues ya es lo que hablamos, comienzan con la adicción. Pero el simplemente hecho de que te estés llevando algo a la boca y que estés inhalando humo y soltando humo es la puerta de entrada para que los jóvenes comiencen con el vapeo y terminen fumando. Probablemente hoy en día se ha reducido muchísimo el porcentaje de adolescentes que fuman tabaco convencional, se ha reducido muchísimo, pero sin embargo más del 50% de los adolescentes entre 14 y 18 años han vapeado alguna vez. Y esto además hemos visto en redes, en medios, que hay vapeadores que se los regalan a los niños en la comunión. Es cada vez lo están haciendo con diseños como Bob Esponja, como Hello Kitty, para empezar a llamar la atención de la publicidad a niños más jóvenes, porque además son como con sabores, entonces no entienden los riesgos que conlleva. Aparte de que ya es un problema por ellos solos, los hay con nicotina y empezamos a tener una adicción, o sea, es un problema bastante grave.
Clar, és que no té cap sentit realment que la societat vagi cap a una desavotació tabàquica, que cada vegada es veu que les xifres van baixant i s'incentivi els joves d'aquesta manera, és tremendo.
Rocío, fa molt d'anys, quan va sortir la normativa de prohibir de fumar als restaurants, seien-se dues mans al cap, no serà possible, no ho faran, i s'ha normalitzat, gràcies a Déu, i és una cosa que ha funcionat molt bé. Jo sé que lluitar contra la indústria del tabaquisme és molt difícil, perquè són grups de lobbies de poder molt forts, però ara que és nou any i tenim nous desitjos, qual que pic el món es posarà d'acord per prohibir el tabac? Perquè és que hem xerrat de salut, però despesa econòmica de sanitat pública per qüestió del tabac és un poc absurd fumar i acabar a l'hospital en tractaments, és a dir, hauria de ser prohibit?
Claro, es que yo creo que deberían sentarse de verdad y hacer números de qué es lo que lleva más dinero, el tabaco o luego todos los gastos sanitarios que hablábamos, que ya no es solo lo directo, es que indirectamente también hay muchos gastos con el tabaco. Pero sí que se tienen que hacer medidas más fuertes, ya lo que hablábamos de publicidad, de prohibiciones, de y para que la gente no empiece a fumar, porque el problema es que una vez que ya han empezado, bueno, pues ya tenemos que movilizar, pero tenemos que hacer todo lo posible para que la gente sea lo más difícil que empiecen a fumar. Y lo que hablábamos, con publicidad, con embalajes, con los formatos, con que la ley, incluso lo que hablábamos de los vapeadores, tengan la misma ley que los productos de tabaco, tenemos que hacer cosas desde más arriba. Nosotros ya podemos intentar prevenir a niveles más, pero tiene que ser algo mucho más potente.
Y dir les coses pel seu nom, el tabaco es una droga, el cap i el fi.
Sí, sí, es así. Es una droga porque crea adicción y es así.
Bé, ho ha explicat molt bé, que modifica els receptors de dopamina del cervell, cosa que potser desconeguda per molt de fumadors.
Sí, sí.
I per cert, Rocío, diuen que els exfumadors són els més antitabac.
Véase aquí el mejor ejemplo, que soy yo, por ejemplo.
Un exfumador en tu grupo.
Sí, sí.
Fantástico.
Pero creo que tienes esa empatía que los fumadores necesitan, porque alguien que nunca ha fumado no puede entender lo que están pasando. No pueden entender esa soledad que piensas que vas a tener cuando dejas de fumar. Piensas que no es posible una vida sin tabaco y sin fumar. Entonces sí que es súper importante que los exfumadores hagamos un poco de revolución para que la gente deje de fumar.
Porque ho han passat.
Sí, sí.
Rocío Guerrera, infermera comunitària del Centre Salut de Sant Ferriol aquí a Palma, experta en tabaquisme, en lluitar contra aquesta droga que han comentat durant aquest programa. Gràcies per conversar avui en Altra Vida Saludable, en aquest primer propòsit saludable de l'any, en aquest primer programa, i fins un altre.
Moltes gràcies.
Gràcies. Que?
Pues res, a començar un altre any aquí, juntos, los dos.
I que duri, no?
En IB3.
Tu no fumes, no?
Jo encara fum.
Ostres.
Jo encara fum. Tindré que anar a veure en Rocío.
Crec que enguany deixarà de fumar, Laura.
Segur.
Confiem. Gràcies, que passin un bon any 2026. Bona setmana, tornar la setmana que ve. Gràcies. Son los